RHCP, la música de los Red Hot Chili Peppers, banda de California que nos gusta muchísimo acá en la mañana de Uno Radio, y la presencia, no tan californiana, pero sí muy fernandina.
Ojalá, ojalá, frío estaría lindo. Un viaje a California me vendría muy bien,
de
¿no?
De Cecilia García, como ya la pueden escuchar en el micrófono de Uniradio. ¿Cómo andas, Ceci?
¿Qué tal? Muy buenos días, buena mañana de sol, un poco fría.
Sí.
Pero linda.
Pero linda, linda, linda mañana. Sobre todo por el sol, ¿no? Que volvió y que siempre es muy importante estar... Tener su presencia. Ceci, hay de todo para hacer, me imagino, ¿no?
Hay de todo para hacer. Para comenzar me gustaría contarles que ayer estuve por el show de Paulinho Mosca en el Teatro Solís. Un show que estuvo bárbaro, la verdad.
¿Sí?
Estuvo muy interesante. Le abrieron una suerte de teloneras Pata Kramer y Ana Prada, que están lanzando un material o una serie de presentaciones que se llaman Canciones Yeguas.
Canciones Yeguas.
Sí, que no son canciones de amor, viene a ser que... Son más bien lo contrario, son canciones de mujeres aguerridas.
A ver.
Y la verdad que es una dupla...
Espectacular.
Espectacular.
Muy bien.
Y después, bueno, estuvo Paulinho, que tuvo esa particularidad de ser una persona sola con un conjuntito de guitarra y llenar el espacio. Que no todos lo logran, ¿no? Un Teatro Solís lleno, desbordado, y la gente muda, muy respetuoso del público, y la verdad que estuvo imponente, fue un show largo, con mucho mucho repertorio, hizo temas de bossa nova, de más blueseros, las baladas, no sé, las que estamos más acostumbrados, que quizás se popularizaron junto a Jorge Drexler. Estuvo muy, 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 muy linda. Muy
Se dio eso cuando se da en algunas situaciones, ¿no? En penumbrado, en un teatro que casi se escucha el silencio.
Sí.
Eso es divino. Cuando pasa eso es mágico.
Él me parece que se sintió muy bien, porque te das cuenta cómo la sinergia de una presentación, de un show. La verdad, aquellos que se quedaron con las ganas, él vuelve muy seguido, pero no se pierdan un show de Paulinho, porque es muy lindo.
Es algo lindo de ver, recomendable. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero tenemos, hay de todo para comentar. Me dijiste que estabas muy feliz con lo que será la nueva temporada de Orange is the New Black.
Sí, una temporada que ha venido con una campaña extrañísima. La figura de Latinoamérica seleccionada para promover esta nueva temporada ha sido nada más y nada menos que la señora Moria Casán.
Increíble.
Una de las mujeres más polémicas, más...
Polémicas, exuberantes.
Exuberantes.
Lengua karateka, lengua como karateka. Le gusta llamarse a ella misma.
Y se han aparecido una serie de audiovisuales con frases de Moria, esas características,
sí, sí, sí,
que
sí,
incluyen
sí.
La palabra cartonear y el mi amor.
Se cuelgan de mis...
Sí, imponente. Y
si querés llorar, llora.
Sí, incluso imágenes de ella con el uniforme anaranjado.
Sí, como a la cara, porque le contamos a la gente que Orange is the New Black es una serie que narra la vida... De una chica que está en una prisión de mujeres, hasta donde sé yo.
Sí, y se trata sobre la convivencia, los problemas y esa cuestión de territorialidad de étnica y social dentro de una cárcel, ¿no? Con
sí,
todas sus dificultades,
carcelario.
Toda su corrupción, toda su lucha de poder. Y más dentro de mujeres, ¿no? Que no estamos muy acostumbrados a eso.
A ver a mujeres en esos papeles.
Y en las situaciones más vulnerables, ¿no? Y más expuestas posibles. Y la serie se encarga justamente de mostrar todo.
Bien.
Todo.
Sin concesiones, entonces.
Sin concesiones.
Bueno, señora.
Así que yo supongo que hoy mucha gente ya debe tener el dedo en el teclado de su computadora con el play. Y deben estar enganchados. Y son de esas series que... Te podés mirar toda la temporada en un rato. Me va a pasar a mí seguramente cuando tenga un tiempito.
O sea que hoy para todos los Netflixeros, ¿cómo? Netflixeros sería.
Netflixeros.
Para los Netflixeros hoy es Netflix en chill, porque se estrena ahora Orange is the New Black, está para quedarse, está muy frío.
Ya veníamos con esa campaña de Moria, ya veníamos como frotándonos las manos, ¿no? Así que bueno,
hoy se hace
noticias.
La magia, hoy
buenas
se hace la magia. Muy bien.
Pero bueno, nos vamos a actividades porque no todo es quedarse en casa, sí, no señor. Esta tarde a las 6:30 se va a inaugurar la muestra Un cineasta interminable, 80,6 años de cine. Una muestra en homenaje al cineasta Mario Handler, docente de esta casa de estudios y uno de los representantes más importantes que tiene el Uruguay en materia de cine y documental. Va a ser en Cinemateca de Positos. Y a las 19:30 se va a exhibir la película Columnas Quebradas, que es su último trabajo, que tiene que ver un poco con esta vida de los obreros, ¿no? El obrero uruguayo, su vida, sus romances, su historia familiar, el sacrificio del trabajo, las rutinas, todo lo que encierra, bueno, la vida de cualquier trabajador, ¿no? Lo que es el horario laboral y fuera del horario laboral, cómo eso incide en la vida personal. Y también se va a reunir fotos, palabras, testimonios, videos. Y se va a entregar un librillo sobre Handler con los textos de María Ángel Solomita, donde se ilustra la obra de este realizador. La coordinación de la muestra está a cargo de Camila de los Santos y la película fue realizada con la producción ejecutiva de Buen Cine, con el apoyo del Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay, el auspicio de Uruguay Natural, Montevideo Socio Audiovisual, la Facultad de Información y Comunicación.
Eso te iba a decir, realizador muy vinculado a nuestra casa de estudios.
Y la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Así que aquellos que quieran acercarse a homenajear a este representante de la cultura nacional, hoy a las 18:30 en Cinemateca de Positos.
Perfecto.
Y pasamos a una exposición, es una exposición que se llama Siberia. No sé a ti, pero a mí la cultura rusa siempre me llamó muchísimo la atención. Y bueno, se inauguró en el MAPI dos exposiciones internacionales sobre Siberia referidas a las costumbres y prácticas de distintos grupos étnicos de la antigua Rusia imperial de principios del siglo XX. La primera de ellas se llama Viaje a los Mundos Distintos, siguiendo pasos e expediciones etnográficas de los principios del siglo XX. Procede del Museo Ruso de Etnografía de San Petersburgo y ofrece un conjunto de más de 30 objetos etnográficos asociados a las prácticas chamánicas en los pueblos indígenas de Siberia y Lejano Oriente, desde la cosmovisión y modelo del universo hasta la formación del chamán y las distintas actividades rituales de grupos como Nenets, Udeje, Mansi, Tubanos, Nanaís, entre otros pueblos de estas regiones. Entre las piezas se encuentran trajes, atributos de chamán, espíritus ayudantes protectores, mantos para sacrificios y amuletos que fueron recogidos por etnógrafos y expedicionarios, investigadores. Y por otro lado, la otra muestra se llama Las Otras Fronteras, fotografiando el Far East, compuesto por 99 fotografías etnográficas correspondientes a los pueblos de la antigua Rusia imperial.
Sí, está muy en boga la cultura rusa, no solo en el mundo más cultural, sino que también hasta en el mundo de la moda. Ahora hay una marca que se llama Goya Rovchinsky, que está marcando muchísima tendencia en el mundo de la moda, y que claro, que rescata ese mundo que claro, había quedado un poco aislado a la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. El mundo de Rusia, la vestimenta, cómo se visten, su manera de aproximarse, por ejemplo, a la ropa deportiva. Y realmente está marcando muchísima tendencia, muchísimo interés, distintos aspectos de la cultura rusa que quizás habían quedado con cierto aislamiento, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que Rusia tiene un clima y una vegetación y un sistema de vida que lo condiciona en millones de maneras, ¿no? Sí. Es único en cuanto a ciertas características. Bueno, es prácticamente hielo, tienen una tradición antigua, imponente, y son muy herméticos también, claro, ¿no? Porque digo, tienen un idioma.
Sí, claro, por ejemplo, Goya, esta marca, las tipografías rusas, ¿no? Viste que hay idiomas que se cristalizan, por ejemplo, todos los idiomas cuya etimología es el latín tienen cierta cristalización. Llamale portugués, llamale francés, hay palabras que se van cristalizando, se llama, claro, ese fenómeno, por lo cual uno puede reconocer palabras de otro idioma por referencias del propio idioma. O sea que no cambia tanto la palabra en sí misma, la forma. En cambio, cuando ves las tipografías rusas, es inaccesible.
Lo que pasa es que, claro, Rusia no tiene mucho límite, mucho. Está arriba del todo y no está. No, Uruguay tiene muchas influencias de todos lados, ¿no? Porque somos chiquitos y estamos rodeados. Pero ellos tienen una cultura tan sólida, tan sólida, que no hay mucho intercambio, tal vez. Después que cayó el régimen y todo, hubo una apertura, pero, o sea, los rusos son como muy identificables.
Sí, y también una cultura tan fuerte que a tal punto que ni Napoleón Bonaparte ni Hitler pudieron ganarle la guerra nunca, cuando en el máximo apogeo de su poder. Uh-huh. O sea que estamos hablando de un país imperial, continental, muy pero muy importante, el cual uno a veces no sabe tanto, pero que realmente marca una pauta de lo que está pasando internacionalmente. Creo que bueno, que son dos buenas iniciativas, ¿no?
Sí.
Siberia, ¿y cómo se llamaba la otra?
Se llama, las dos muestras se llaman Siberia. Uno es Viaje a los Mundos Distintos, bien, siguiendo pasos de las expediciones etnográficas del principio del siglo XX, y la otra se llama Las Otras Fronteras, Fotografiando el Far East. Y va a estar de lunes a sábado de 10:30 a 18 horas en el Museo de Arte Precolombino Indígena, el 25 de mayo 279 entre Colón y Pérez Castellano.
Perfecto.
Y además, con motivo de las vacaciones de julio, van a hacer visitas guiadas y charlas al respecto.
O sea que para...
está bueno informarse por el tema de localidades y demás, pero la muestra está fija y está ahí
para conocer un poco más de la cultura rusa, que seguramente tenga gran injerencia durante todo lo que va a ser el siglo XXI. Sí, ¿qué más tenemos?
Bien, un estreno de teatro. Las Artiguistas, de Milton Shinka, de dirección de Marisa Bentancur. Yo la vi hace muchos años a Las Artiguistas. Uh-huh. Tiene que ver con aquellas mujeres que eran parte de la sociedad, mujeres fuertes de la época del artiguismo. Uh-huh. Porque siempre está como identificada con lo masculino y lo guerrero, pero estaban las mujeres también que ponían...
Sí. Por ejemplo, Bernardina Rivera, que era la esposa de Rivera. Era una mujer muy muy importante durante todo lo que fue ese proceso, una de las tantas, ¿no? Que uno puede mencionar, bueno, los que lucharon con Artigas.
Uh-huh. Y bueno, esta cuenta la historia de seis mujeres, está más ubicada como hacia principios del siglo XIX. Uh-huh. Está ubicada en la Revolución Oriental. Yo la vi, fue una de las, hace muchos años,
sí,
en otra versión con otro elenco. Este está compuesto por Roxana Blanco, Cristina Machado y Claudia Rossi. Y está buenísimo, el texto está bárbaro. Y muestra un poco la transgresión también de las mujeres, ¿no? Así que bueno, Las Artiguistas está los viernes 19 horas y sábado 16 horas en el Cabildo de Montevideo.
Bien.
Así que también otro espacio diferente donde ver teatro.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Estás escuchando El Periodístico de la Mañana.
Sí, volvemos de la tanda con la música de Piropo de Gustavo Ripa.
En realidad es de Jaime Ross, pero esta es una versión de Gustavo Ripa.
Ah, bueno, está. Ahí firmamos el acuerdo.
¿Y por qué estamos escuchando a Gustavo Rima?
No sé, pero quiero saber, usted es la encargada de la cartelera.
Porque se viene una nueva fecha del MIFEST, el Festival de Música Instrumental de Sala Camacuá.
Opa. Sala que tiene radio también, ¿no?
Que tiene radio, y le mandamos un saludo a la gente de Radio Camacuá.
Radio
Amiga.
Abonados.
No sé si amiga, pero bueno. Que bueno, se va a estar presentando Gustavo Ripa junto a Horacio Di Llorio Cuarteto. Bueno, Gustavo Ripa fue integrante de los grupos Rumbo y Canciones para
Horacio...
no dormir la siesta por los 90 y los 80.
A Horacio Di Llorio lo vimos romperla en vivo.
¿Sí?
Sí, 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 es un fenómeno.
Bueno, se va a estar presentando en su modalidad de cuarteto. Ambos han acompañado a grandes músicos, son productores musicales. Y van a estar esta noche a las 21 horas en Sala Camacuá, en esto que es el MIFEST, que quedan algunas fechas más todavía, es que las vamos a ir comentando en los próximos viernes.
Perfecto.
Yo te conocí en el día que el mundo se iba a acabar. Quizás por tu voz, quizás tu sonrisa, quizás tu manera de hablarme. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Y en dónde mataste a ese animal? Y no me digas que esto no es real. A tres zombies debemos matar. La 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 frontera trajo para mí alguien por quien luchar.
Estamos escuchando la música de Molina y los Cósmicos.
Molina y los Cósmicos, que es el proyecto solista de Nicolás Molina, un oriundo de Castillos.
Increíble.
Que debe haber tenido una infancia muy particular ahí, entre los palmares, la tranquilidad cerca de la playa Aguas Dulces. Y que esa maravillosa tranquilidad surgió este proyecto que comparte junto a Ripi Arruti en bajo, Emma Ralph en teclado y coros, Martín Méndez en guitarras e Ignacio Bitancourt en batería y percusión.
Muy lindo proyecto.
Y aparte un proyecto que cruzó fronteras, editaron un disco en Texas.
Mirá,
fueron unos festivales en Estados Unidos.
A veces pienso, cuando pienso el otro día pensaba lo siguiente, en Molina, pensaba en un tipo de Castillo que llegó a una de las radios públicas más importantes de Estados Unidos.
Imponente.
Increíble, ¿no?
Y para mí la música que es bien, esta música es para este tipo de
KXP,
folk. Es bien de carretera, ¿no?
Bien de carretera.
Y para mí Castillos lo tiene que haber marcado en este estilo carretera, ¿no? Porque Castillos es como la pasada para en el verano es la locura de transitar por ahí, en el invierno es la tranquilidad.
¿Será una road movie su vida?
Yo creo que sí. Y me gustaría preguntarse en algún momento si podemos tenerlos en un miércoles de música.
Vamos a ver si lo podemos tener en algún miércoles de música a Molina. Entonces,
porque presentaron el disco El Folk de la Frontera, que fue un disco grabado.
Hay gestiones iniciales.
Y producido, ¿sí? ¡Opa!
Puede estar.
Bueno, este disco fue producido de manera independiente por Nicolás Molina y mezclado en Tucson, Arizona, por Craig Schumacher. Productor de otras bandas como Iron and Wine y Nico Cage.
Iron and Wine, bandón, Iron and Wine, terrible sonido, terribles discos. Folk,
bueno,
muy tranquilo.
Comparten producción musical.
Bien.
Y bueno, el disco habla de historias fronterizas, ¿no? Que para mí es bien determinante del estilo. Y bueno, van a estar presentándolo como oficialmente mañana a las 21 horas en La Trastienda.
Bien.
Molina y los Cósmicos.
Perfecto.
No, te cuento que
y el balcón que me armaste.
Buenos muchachos.
Buenos muchachos. Los buenos muchachos, que son los invitados de lujo para la celebración del sexto aniversario de Solitario Juan. Este bar que bueno, va a ser un gran toque gran en la sala del museo. Buenos muchachos va a estar acompañado por Hijo Agrio y Los Nuevos Creyentes, que son dos bandas que forman parte como del corazón del bar. Y bueno, Buenos Muchachos está siempre en los aniversarios. Es un clásico. Entonces, esto va a ser mañana a las 22 horas en Sala del Museo, celebración del sexto aniversario de Solitario Juan con Buenos Muchachos.
Bien. Rock sin concesiones. La música de Motosierra. ¿Te gusta o no te gusta? Manejate, pero Motosierra hace.
Haciendo este,
hace
este de cover de Judas Priest, sí, de Breaking the Law. Toda la fuerza.
El medio es el mensaje. El mensaje de Motosierra es el rock and roll. Me decía Gastón Pepe acá, que nos colabora con el comentario. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo lo vi en vivo una vez a Motosierra. Aprovecho para compartir la experiencia. Sé que vas a anunciar que van a estar tocando.
Sí.
Pero la verdad que no tiene desperdicio. Un toque muy divertido. Muy divertido.
¿No? Muy enérgico.
Muy enérgico. En mi orden de valores a destacar, muy divertido y definitivamente muy enérgico y buen rock and roll, ¿no? Que es algo que Motosierra
es un tiene. Clásico, ¿no?
Es un clásico de la ciudad, ni que hablar. ¿Dónde van a estar tocando?
Bueno, porque vuelven de después de arrasar Buenos Aires con sus últimas presentaciones. Bueno, es el primer show de Motosierra en Montevideo en este año. Es una nueva oportunidad para ver a la banda en vivo con esto que vos decías de la diversión y la fuerza. Como siempre va a haber invitados y hay un festejo que es que se cumplen los 10 años del debut de Leonardo Blanco en la banda. Justamente en este mismo escenario que es Blues Live. Además, como invitados va a estar el regreso de Depresión Adolescente.
Banda legendaria de Santa Lucía.
Sí, de los años 90.
Muy querida por mis amigos hardcore de Santa Lucía, que tuvo una movida muy importante.
Bueno, después de una década hardcore. De silencio vuelven estas gente Gastón, de Santa Lucía.
Los Straight Edge.
Straight Edge, claro.
Eran todos los, yo me acuerdo, es más, Leito, uno de ellos de Motosierra, tiene claro. los codos con las estrellas, porque era el símbolo del Straight Edge.
Los codos en las estrellas eran claro. El símbolo del Straight Edge.
Exactamente, y no, obviamente era.
¿Cómo se ha perdido esa tradición?
Y no, eran súper vegetarianos y no tomaban alcohol y eran como restrictos. Después eso se fueron difuscando y ahora sí toman
al alcohol.
Pero era así, era una movida súper estricta. Del hardcore no. y muy 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 underground, sí
terrible,
sí,
terrible, sí. Yo recuerdo, era muy amigo de alguien Italo y Moda, que le mando un abrazo enorme porque me pasó todas las bandas cuando yo tenía 14 años. Iba al Ciber de él y él me daba
es una maravilla,
y me daba discos de bandas como la Velvet Underground.
Ya me alegraste el día con iba al Ciber de él.
Bueno, él me alegró la adolescencia, ¿no?
Es una maravilla.
Yo no era muy feliz con la cumbia que reinaba en aquel entonces, y bueno, me pasaba música y claro,
en el Ciber Café
entonces él me daba discos. Sí, claro, siempre hablábamos, ¿no? De esta movida.
El Cibercafé era un punto de encuentro de intercambio cultural muy importante en una ciudad y un pueblo.
Era una usina cultural.
Yo me acuerdo que dejabas bajando los discos en el Ciber. Que ahora me pongo a pensar, se la rejugaban los Ciber, porque en realidad bajando música todo ilegal.
Sí.
Pero dejabas los discos descargando y tenías que ir al otro día o dos días después para que te bajara canción o un disco.
Sí.
Era una lentitud tremenda, pero era el lugar donde podías conseguir las canciones, era tremendo.
Me acuerdo que en el Cibercafé donde yo iba, que me quedaba muy cerca del liceo, que iban las horas libres, los dueños o los encargados eran una pareja gótica que miraba
anime en
la computadora,
claro,
y música china
claro,
y japonesa,
claro, porque, sí,
era brillante,
sí,
porque sí, ibas sí, y entrabas sí. en un submundo Y ahí era donde se nucleaba todo y aprendías un montón de cosas culturales.
Mucha fauna de la cultura gamer, de la cultura ahí va,
anime,
gótica,
manga,
¿no? Todo eso que ahora me parece que está un poco condensado en Montevideo Comics y en otros lugares seguramente, que es un epicentro muy grande, pero claro, sí, esa gente que era la que salía de la norma, era la que estaba en los cibercafés, ¿no?
Y además ibas a las casas de música y vos no podías acceder a los CDs y a la música que vos curtías.
Exacto.
Ni lo nuevo ni lo alternativo.
Y no había.
Y eso sumado al Berch Rupeñanismo de la radio, que es como toda una cultura de una radio más hegemónica, más no sé cuánto, no encontrabas tampoco ahí un respaldo de la música. Entonces tenías que rescatarte cómo consigo la música que quiero. Copiabas del cassette, o conseguías ese CD que compraban afuera, o te ibas a estos espacios.
Te ibas al cibercafé.
Y te forjabas tu propio concepto.
Verdadera usina cultural de esa generación que creció en los 2000 con Ares, Casa y algún otro servidor de descarga que debo estar olvidándome.
Qué divino. Pero volvemos a Motosierra.
Vamos a Motosierra de vuelta.
Que Motosierra no, ya nos despierta todos estos sentimientos.
Sí, y depresión
hermosos.
Adolescente, ¿no? Varia legendaria.
Además va a estar Niñera Nueva Ola, que es la banda de Gustavo Parodi, la banda de Pando. Y bueno, ¿qué más? Una noche de punk rock, de viejo punk rock.
Recordad si sí, cuándo va a ser esto, porque mañana, en la digresión que tuvimos me parece que la gente se olvidó.
Motosierra, Niña Nueva Ola, Depresión Adolescente, el sábado a las 22 horas en Blues Live.
Genial. Qué divino, ¿no? La cuna del friquismo antes de que internet fuera barata estaba en el cibercafé, ¿no?
El cibercafé.
Qué lindo, qué cosa linda.
En el cibercafé pasaban cosas. ¿Viste?
Pasaban cosas. Te pasaban discos, te hacías amigos.
De repente te robaban.
Alguno capaz que entraba a Latin Chat. ¿Se acuerdan de Latin Chat? ¿Se acuerdan de Latin Chat?
Latin Chat. Todos entramos a Latin Chat.
Y te ibas a jugar unos jueguitos ahí. Siempre. ¿Te acordás que también se daba, ¿no? Como esa situación extraña con el tema de, bueno, el que iba al cibercafé a hacer cosas indebidas.
También.
Que había como. Que estaba como esa. Como esa. No indebidas, pero. Medio raro hacerlo en público, ¿no?
Sí.
Como esas cortinitas.
Los biombitos.
Exacto, los biombitos que ahí, ¿viste?
Y que de repente, como estaban en filas, vos estabas en la fila de más atrás, pasabas, mirabas de refilón y sabías que estaba en algo chancho ahí.
Ese de la camisa. ¿Cómo es que decía?
El nerviosito que mira para
el
todos
de camisa floreada anda en algo raro. En algo anda ese, bueno, no sé lo que pensabas cuando veías el biombo corrido a los cibercafés. Qué lindo momento, la verdad, lindo recuerdo.
Que vuelvan los cibercafés.
Que vuelvan los cibercafés de antes. Pero estábamos escuchando a
Dinamita Pereda.
Sí, exactamente, Psicochica.
Bueno, porque Dinamita y la Swing Factory van a presentar su nuevo álbum, No Hay Más Tiempo Que Perder, un álbum que desprende, bueno, esta atmósfera como vintage, setentera, muy influenciada por los Rolling Stones.
Ya él en su apariencia es muy setenta.
Es muy vintage. El sonido de la banda, ¿no? De los coros. Este disco oscila entre el rock clásico, tiene algunas baladas country, blueseras, incluso tiene como un toquecito candombesco, ¿viste? Muy del estilo Totem. Muy se animó lindo. A jugar para ese lado.
Genial.
Y bueno, esto va a ser el martes a las 21, a las 21 horas en Sala Citarros.
Lame y reclama su lugar, nunca pierde la calma y espera cuando el suelo resbalar. Esa fiera te llama, él sabe que la puedo.
Había mucho rock and roll, es tiempo de. Bueno, no vamos a.
De diversificar.
Sí, diversificamos.
También de cibercafé, diversificar. Algo que sucedía. Y acá en la mañana también sucede,
se diversifica.
Estamos escuchando la música de Inquilinos del Reggae, este tema se llama Entre Nosotros. ¿Por qué estamos escuchando Inquilinos del Reggae? Porque se presentan en Sala Citarrosa este jueves, van a mostrar su nuevo trabajo que se llama La Estructura Que Nos Une. Nosotros hablamos con ellos hace un tiempito.
Sí, recuerdo perfectamente.
Bueno, el disco fue producido por Sebastián Peralta, que es reconocido productor uruguayo que ha trabajado con artistas de, como Socio y No Te Va a Gustar, y grabados en los estudios Pelo Loco y El Clap en los meses de mayo y junio de 2015. Bueno, van a presentar todos los temas del disco con invitados como Gastón Dino Ciarlo y Alfredo Chole Gianotti, como invitados sorpresas, que eso deja un poquito de expectativa. Además va a haber un acompañamiento con audiovisuales, ¿no? Que está, esto también es una tendencia ahora al arte visual en los conciertos.
Como estaban los cibercafés antes, ahora se usan los visuales.
Ahora se usan los visuales. Muy pero bien. No nos reúnen los visuales, no, particularmente.
No. Pero bueno. Che, atención, porque la gente del garage ha tenido la gentileza de mandar entradas dobles para este recital.
Exacto, y se van a estar entregando a aquel primer oyente maravilloso que ingrese a su Facebook, ingrese a las páginas de Uniradio, Udelar y La Mañana de Uniradio, y aquel primero que ingrese su nombre y sus datos se lleva una entrada doble.
Nombre y cédula entonces a La Mañana de Uniradio, a Uniradio, y se pueden llevar... las entradas dobles.
Una entrada doble para entrada ver Inquilino doble. Del Reggae el jueves a las 21 horas en Sala Citarros.
Divina sala.
Yo creo que voy a agarrar mi celular y voy a mandar yo un mensaje desde algún alter ego que sí, me haya sí, hecho
hay
por
más
ahí.
Más de uno que está queriendo hacer trampa. No se sortea en producción.
No se sortea en producción.
Determinantemente prohibido. Esto es para los oyentes. Ceci, muchas gracias.
Por favor, y nos vemos. El viernes, como todos los viernes.
7 days.
O en el cibercafé.
Que nos podemos encontrar con Gastón también.